La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión ambiental.
Escúchate.
El programa de hoy va a estar dedicado puntualmente a las ciudades. Ustedes saben que aquí, en este espacio, nosotros nos dedicamos a hablar de, bueno, cómo la crisis climática y las anomalías térmicas, también la planificación, cómo inciden en nuestra vida diaria. Y, como saben ustedes también, yo siempre empiezo hablando de algunas cuestiones que están relacionadas con esto. Bueno, hoy quería hablar de dos temas. El primero tiene que ver con algo que ocurrió ayer, que es que en el partido bonaerense de Pilar se acaba de aprobar un nuevo código urbanístico. ¿Esto qué quiere decir? Resulta que Pilar, ustedes saben que Pilar forma parte de la región metropolitana de Buenos Aires, no es del área metropolitana de Buenos Aires por la distancia, y tenía un código que se había sancionado en 2018, en donde ya se había hecho una reforma. Una de las complejidades que tiene el partido bonaerense de Pilar está relacionada con la relación con el río y con el crecimiento desproporcionado de urbanismos, digamos, de desarrollos urbanísticos cerrados, como son los barrios cerrados, que en general se instalan o se proyectan muy cerca de cursos de agua, en donde lo que hacen estos desarrollos urbanísticos es generar presión sobre esos recursos, que son recursos compartidos, pero que a la vez, depende de dónde estén, empiezan a generar otros problemas, porque pueden generar, como por ejemplo pasa en el Delta del Tigre, endicamientos, o se generan otro tipo de problemas que están relacionados con el escurrimiento de esas aguas y a la vez también con el manejo de los humedales. Los humedales, como ustedes saben, son esas zonas, esas áreas de inundación de los cuerpos de agua que permiten no solo la filtración, sino también que tengamos una mejor calidad de vida. En la nueva reforma, si bien fue discutida, para muchos vecinos fue discutida de una manera escasa, en donde hubo, la verdad, poco espacio para poder discutir de qué se trataba. Y bueno, el mayor cambio que sucedió en ese partido tiene que ver con que se cambió la zonificación del suelo de todo el partido. Ustedes saben, el suelo urbano es, digamos, de jurisdicción de cada municipio o de cada territorio, y a la vez esas catalogaciones son las que permiten o no que haya determinadas construcciones. En el partido de Pilar puntualmente había muchos espacios que estaban catalogados como zonas rurales o con usos especiales, y ahora casi todo ha pasado a ser zona urbana. Esto que significa que, bueno, va a poder haber desarrollos urbanos en todo el partido. Una cuestión que la verdad es que en principio no es que esté ni mal ni bien, según lo que se puede analizar. Lo que sí importa es que todo debería estar ligado a un plan, digamos, un plan territorial de desarrollo que pueda cumplir especialmente con todas las cuestiones ambientales. Y por qué acá voy a relacionarlo con la segunda parte de esta introducción que quiero hacer, porque bueno, la verdad es que la ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires o la región metropolitana, como es el área que ocupa el partido de Pilar, no quedan afuera, por ejemplo, de las anomalías térmicas que claramente ya están sobre nosotros, que han dejado, por ejemplo, que sigamos, está bien que estamos en otoño, pero bueno, hoy la temperatura va a llegar casi a los 27 grados, casi estamos empezando mayo, y estas nuevas condiciones térmicas también tienen que empezar a ser analizadas con ojos de planificadores que realmente entiendan lo que significa vivir en ciudades. Ya sabemos que América Latina es una de las regiones más urbanizadas del planeta, en donde casi el 80% de las personas vivimos en ciudades, pero es muy importante que para que esta calidad de vida sea mejor, tengamos en cuenta estas cuestiones que ya están ocurriendo, porque de ese modo podemos evitar, digamos, cuestiones como las islas de calor, cuestiones como el hacinamiento. Está bien que hay, como digamos, hay bibliotecas, si lo podemos poner de un modo, urbanísticas, que hablan de que es más eficiente y más sustentable densificar las ciudades. ¿Esto qué quiere decir? Que más gente vive en ciudades y no alejada, porque bueno, en ese alejamiento está donde empieza a haber carencia de servicios. Ahora, sin embargo, tampoco puede hacerse sin planificación. Por supuesto que esto puede ser solo una oración tomada, pero siempre detrás debería haber planificación territorial. Este último estudio al que me refiero se publicó en la revista Nature y habla de las zonas que más han sufrido golpes de calor y olas de calor en los últimos tiempos. Escuchábamos recién, bueno, saben que hay una ola de calor en España, hacen como 37 grados, todavía ellos están en primavera, y una de las áreas más golpeadas que están en los mapas señalados en rojo es precisamente la zona costera de Buenos Aires, el norte, digamos, de Buenos Aires, donde está la capital y todas estas áreas que mencionaba, el conurbano. Entonces, tenemos que empezar a poner también, me parece, un ojo ahí. Es por eso que hoy vamos a dedicarle a cómo es la vida en las ciudades y de qué manera, sobre todo, podemos mejorarla, porque hay opciones, porque hay posibles soluciones, y no necesariamente son a gran escala y con planificación, sino que con planificación siempre, pero me refiero a que no es un plan maestro nacional o tenemos que esperar una directiva internacional para ver cómo desarrollar nuestras propias ciudades, sino por el contrario, muchas veces podemos colaborar también desde nuestro lugar. Pero bueno, no hablo más por ahora, no se vayan, que ya volveremos y empezamos con la primera entrevista.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28 34 58
73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Bueno, aquí seguimos en Cuestión Ambiental y como les prometí, vamos a empezar a hablar de algunas posibles soluciones, o que no sean obviamente soluciones de mitigación de la crisis climática o de otros problemas que tenemos y muchos en la Argentina, pero son iniciativas que empiezan a aparecer y que, bueno, por ejemplo, en otros países ya están en marcha, como por ejemplo las huertas vereda. ¿Qué significa? ¿Qué son las huertas vereda? Bueno, son unos espacios terapéuticos que no solo dan alimento, sino que también son como un punto de encuentro. Vamos a hablar, que ya está en línea, con Alejandra Digarzábal. Ella es referente de la huerta ubicada en Emilio Mitre y Eduardo Costa en Martínez, que queda acá nomás. Y queríamos que nos cuente un poco, bueno, de qué se trata esta iniciativa, cómo es, y poder empezar a charlar un poco de cómo son estos acercamientos a la naturaleza, especialmente para la gente que vive en ciudades como nosotros y que no está como tan acostumbrado a hacer y a ver este tipo de cosas. Alejandra, ¿cómo le va? Laura Rocha la saluda.
Hola, ¿qué tal, Laura? Un gusto y gracias por darnos esta posibilidad para dar a conocer este proyecto que es tan beneficioso para tantas cosas. Así que, y sobre todo a través de tu programa, donde le metes tanta pasión a esto del cuidado ambiental.
Bueno, muchísimas gracias a usted por atendernos. Yo contaba porque, bueno, hay otras ciudades, por ejemplo, como Sydney, en donde, por ejemplo, hay huertas comunitarias a 200, 300 metros de cada casa. Se han reservado, por ejemplo, espacios en los grandes parques. También ocurre en Madrid, ocurre en otros lugares, pero la buena noticia es que acá también ocurre. Y yo lo que quería era como preguntarle, bueno, ¿cómo funcionan? ¿Cómo es? ¿Cómo se les ocurre? ¿Es solo una iniciativa vecinal y digamos colaborativa, o también hay algún plan o alguna planificación, por ejemplo, desde los municipios? Porque la verdad es que también sería muy saludable. ¿Me escucha, Alejandra?
Sí, te escucho, pero bueno, no veo la imagen. Bueno, seguimos así.
Sí, no hay problema. ¿Me escuchó la pregunta?
No.
Le preguntaba de qué se trata la iniciativa, cómo surge y si es exclusivamente vecinal y digamos si son iniciativas que salen de la comunidad, o también hay, que estaría también muy bien, que algún municipio la impulse.
Sí, sí, fue una iniciativa vecinal que surgió cuando estábamos en pandemia y nos dimos cuenta que había que como que poner acción, ya que se ven las consecuencias de un maltrato a la naturaleza. Y bueno, dijimos, nuestro granito de arena va a ser esto de salir a la vereda a hacer huertas. Con un grupo de vecinas que se fueron sumando. Son espacios públicos al costado del ferrocarril Mitre, y bueno, ahí empezamos. En realidad nunca pedimos permiso de entrada, pero al poco tiempo la municipalidad sí nos dio el ok, y bueno, cultivamos hortalizas aromáticas, flores, conscientes de que mayor diversidad atraen mayor cantidad de insectos. Es como que estamos aprendiendo a conocer la tierra, porque no se puede querer algo que no se conoce, y entonces al quererla, conociéndola, como que nos motiva más para cuidarla. Son huertas orgánicas, hacemos todo así, con logrando un equilibrio entre las plantas, los insectos, y generando un sentido de comunidad. Porque la verdad que siendo amables con la tierra, surgen relaciones amables con las personas. Se generan conversaciones, intercambiamos recetas. Hay un lenguaje universal que une este movimiento, que es el alimento. Ya no lo llamamos comida, es alimento. Como que también transforma la forma de alimentarnos. Querer alimentarnos sanamente. Y bueno... Al lado de las huertas siempre ponemos una compostera comunitaria, que eso también fue todo un desafío, porque bueno, lo que se hace siempre con el reciclado en los distintos municipios no tiene en cuenta el reciclado de los orgánicos, los restos orgánicos. ¿Se está escuchando bien?
Sí, perfecto, Alejandra, me escuchamos fantástico. Aparte, es bárbaro como lo está describiendo.
Bueno. Entonces, invitamos a los vecinos a dejar todos los restos de la cocina, cáscaras de fruta, verdura, bueno, huevo, todo lo que ya más o menos se ha hecho un aprendizaje increíble. Y eso a lo largo de un par de meses se va transformando en un compost, que es lo que usamos para abonar la tierra de nuestros cultivos. Así que todo es como una circularidad sostenible. Lo importante es saber que en este emprendimiento no se gasta dinero. No hay burocracia. Así que, porque estoy dispuesta y estamos dispuestos a ayudar a que otras personas quieran hacer lo mismo en distintos barrios. ¿Por qué no en Capital también? Acá no fue algo planificado. Y sin embargo, la municipalidad aprobó, bueno, obviamente, se dio el espacio, que después fuimos a otros lugares, ahí en Eduardo Costa, al costado del ferrocarril, hay como tres o cuatro huertas así comunitarias, en el Bajo de San Isidro también, en el Camino de la Ribera. Y bueno, después pasa un camión hidrante que llena los tanques de agua para hacer el riego. Ahí estamos atrás de un pedido de canilla, que bueno, con la seca y el calor que tuvimos este verano fue muy complicado el tema del riego. Y esperamos que a través de estas notas se convenzan de lo necesario que es esto, porque además todo esto es un beneficio económico para el municipio. Ya salen las noticias de lo que se ahorra, por ejemplo, San Isidro, en el traslado de la basura al SEAMSE, como que se redujo un montón. Se habla de un número de 14 millones.
Claro, bueno, ya son números importantes, digo, y si tuviera que hacer memoria, yo le estoy pidiendo ese esfuerzo para cuando arrancó, cuando empiezan y se reúnen y dicen, bueno, a ver, hagamos una huerta. Primero, ¿qué tamaño decidieron? Después, ¿cómo se protege, por ejemplo, lo que se siembra para que, bueno, no haya vandalismo, para cubrir los cultivos, de incluso de por ahí los animales, que incluso jugando pueden también generar algún destrozo? ¿De qué forma y cómo se van turnando? ¿Cuántas personas son para poder también cuidar que todos esos alimentos lleguen, digamos? Porque bueno, entiendo que después esos alimentos también se usan.
Sí. Bueno, sí, cuando empezamos, como estábamos todos en cuarentenados, había mucha participación de los vecinos. Y teníamos dos días de juntada, pusimos días fijos para juntarnos. Primero había que hacer los bancales, yo justo había aprendido el método biointensivo de Gibbons, así que ese fue el método que aplicamos, donde en menos espacio se pueden cultivar mayor cantidad de hortalizas. Lo enseñé, lo transmití, lo sigo enseñando. Y en otros lugares hubo que hacerlo en cajones porque la tierra no era tan buena. Y bueno, aprendimos desde el cirujeo, por traer maderas y hacer cajones, buscar tierra en containers donde por ahí se construía una pileta. Por eso, la idea es reciclar, como que cero gasto económico. Bueno, y después hicimos un cerco. El único cerco que hicimos fue para frenar a los perros, porque son lugares donde pasean los perros. Era un lugar realmente medio como abandonado, mucha caca de perro, cascote, así que como que se embelleció esto. Entonces el cerquito bajo para que no pasen los perros. Después el riego, tenemos un grupo de WhatsApp y vamos avisando, bueno, a quién le toca, a quién quiere regar hoy, pero todo forma muy voluntaria y muy participativa, muy solidaria. Después la cosecha la hacemos el día que nos juntamos, y no solamente con los que estamos ahí trabajando, sino que la ofrecemos constantemente a los peatones que pasan, porque ahí hay una senda peatonal con bastante movimiento, así que estamos muy atentos a eso, justamente para desalentar las cosechas individuales, ¿no? Porque es como que sí, claro, dijiste, en otros países es muy común las huertas comunitarias, acá es una novedad. Como que la otra vez pasó un señor y una frase que dijo: pensé que ya había visto todo en mi vida. La primera vez que veía esto en Buenos Aires es una novedad. Y hasta que se instale esta cultura de huerta y de cuidado, es más, hemos tenido gente que no ha estado de acuerdo de tener una huerta, sobre todo la compostera, porque no entienden el valor del, que no es solamente un reciclaje la compostera, sino que se produce un abono 100% natural, que de otra manera la gente lo compra para sus jardines. Es carísimo una bolsa de abono. Esto es todo hecho con los mismos residuos, es mágico. Y bueno, y después el día que nos juntamos, bueno, es una fiesta, porque charlamos, es terapéutico también, sí, es todo, productivamente por ahí no tanto, obviamente, pero como que siempre hay un momento para la merienda, las amistades nuevas, bueno, gente, no hay límite de edad, de ingreso, de cultura, ahí todo se unifica, y aprendemos, y bueno, y después hay proyectos con estas huertas vereda para que la empiecen a usar los colegios y escuelas de la zona, justamente este año va a estar dedicado a esto, a presentar este proyecto y tratar de que los colegios tengan huerta. Algunos tienen, y composteras, obviamente. Pero los que no, pueden acercarse a estas huertas urbanas y hacer la actividad ahí, porque es de todos. Estéticamente, cuidamos muchísimo toda esa parte, ¿viste? Que sea muy estética, muy cuidada, muy prolija, porque somos conscientes de que estamos en un espacio público. Y bueno.
Y además, Alejandra, usted me comentaba que es como que existe como un corredor, ¿no?, de huertas. Digo, también generar ese corredor hace que mejore, digamos, una huerta cerca de la otra también hace que mejore, por lo que usted mencionaba, ¿no?, los polinizadores, los insectos que van y ayudan a lo que es, bueno, la propia dinámica de cómo funciona una huerta. Quería preguntarle, en este momento, ¿tiene el número aproximado de qué cantidad de huertas están funcionando en este corredor?
Sobre Eduardo Costa hay 4, en la zona de Acasuso y Martínez, o sea, en un predio de 1 kilómetro. Después, en el Bajo de San Isidro, hay una bastante importante, donde mayoría jóvenes, porque hay poblaciones más jóvenes. Y después hay otras, hay varias, hay todo un plano donde están todas ubicadas las huertas y las composteras. Y bueno, lo que estabas diciendo así recién de los insectos polinizadores, y sí, y aparte sabemos ya cuáles son las plantas, las flores que atraen las mariposas, entonces se empiezan a ver mariposas también, el cuidado, la importancia de las abejas. Y después es como una agricultura también que regenera, porque estamos con ese compost que va al suelo, van millones de microorganismos. Y bueno, el hecho de que estas plantas también toman el carbono que está en la atmósfera, o sea, el carbono en el suelo es espectacular. Ahora, si no hay plantas que lo tomen, queda en la atmósfera provocando todo este calentamiento global. ¿Quién iba a decir que un día como hoy, 10 de mayo, de abril, tengamos estas temperaturas?
Exacto, justo el programa pasado estuvimos hablando de captura de carbono y de cómo los suelos capturan el carbono, así que justo viene para todos los oyentes que nos escuchan, es como una continuidad. Y hay otra cuestión también que mencionó usted que yo quería como retomar, porque también he visto en grupos de Facebook, en donde están estos grupos que organizan las huertas, en que usted dijo es totalmente orgánica, o sea, es con las plantaciones y frutas y verduras de estación. Entonces, no cualquier cosa se puede sembrar en cualquier momento, ¿no?
Eso es muy importante, fomentar el comprar frutas y verduras de estación. Porque si vos estás comprando ahora frutillas, esa frutilla no está en zona, está siendo transportada desde el norte, tal vez, no sé de dónde la traen, con la consiguiente contaminación que es los medios de transporte, los camiones transportando cosas o importándolas de otros países. Eso hay que concientizar en la educación en las escuelas. El compre local y con verduras de estación. Eso ahorraría un montón todo el tema de contaminación. Después nosotros producimos nuestras propias semillas, porque por ejemplo la lechuga, queremos tener semillas, basta dejarla florecer, una planta de lechuga te da millones de semillas y ya las tenemos para la temporada siguiente. O sea, saber cuál es, aprender todo lo que se aprendió. Es que hay gente que no, a veces solamente tiene que ver la verdura dentro del paquete del supermercado para leer lo que es, porque en vez así, mira el brócoli, mira la flor de la lechuga. ¿Quién iba a pensar que la lechuga tiene una flor hermosa y todos los insectos que atrae? Después los diferentes tipos de albahaca, hay una albahaca que es perenne, otra albahaca que ahora se empieza a helar. Todo el aprendizaje que hay que transmitirlo a los chicos, priorizando el cuidado del suelo, el compre local.
Exacto. Y además, quería hacerle una consulta respecto de las semillas, ¿no? Porque bueno, también hay un movimiento muy importante de semillas y de la solidaridad con las semillas en Argentina, si bien no es el que por supuesto tiene más publicidad, pero también hay donación de semillas, por ejemplo.
Sí, hacemos intercambio entre las huertas constantemente, la gente que pasa, yo ya les digo, no compren nada en los viveros, perdón, sobre todo porque las nuestras son orgánicas, entonces pedinos, aparte da tantas semillas y ya las aprendimos a conservarlas, pedime a mí, es más, a veces los plantines también que producimos, intercambiamos, acá me sobran plantines de lechuga, si quiere. Pero bueno, siempre falta el tema de manos voluntarias. Yo no sé cómo la municipalidad podría motivar, bueno, esto que hablaste en un reel que vi en tu Instagram hace poquito, hoy, el tema de los espacios de tierra baldíos, lo de reducir impuestos al que saca menos basura en su casa, o sea, motivarlos a que lleven a las composteras. Por ejemplo, tenemos una compostera en Fundación Nosotros, que es otra huerta vereda que mantenemos. Fundación Nosotros es un centro de día de chicos con capacidades diferentes, y en esa compostera los vecinos no están tirando los restos orgánicos de, su, sí, de sus comidas. ¿Qué está pasando? Hoy, que es el día que me juntaba, bueno, yo no fui porque tuve esto, fui especialmente, voy a una verdulería, saco del tacho negro donde tiran todos los residuos, 3 bolsas de todas las verduras que la verdulería desecha, que no puede vender porque por ahí están en mal estado, llevándolas a esa compostera para producir compost, porque necesitamos, claro, compost, aunque sea para abonar el bancal que tenemos, que estamos haciendo ahí. Igual la tierra es muy buena en esta zona de Acasuso, y sin desperdicio no estar,
o sea, bueno, y además generando alimentos. Exacto, pero además después de 3 años toda esa tierra ya tiene una riqueza distinta, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, las hortalizas se llevan nutrientes y por eso hay que estar todo el tiempo reponiéndola, eso es lo que también se aprende. Pero, gente que pasa y por ahí, de Colombia, de Venezuela, me ha pasado, lo que pasa es que este se ve que es un país rico, porque no tienen plantas comestibles en las veredas. Entonces, claro, porque allá, por ejemplo, tienen el mango, las papayas, entonces hasta el que tiene hambre por ahí puede comer de la vereda. Y acá entonces también vamos por eso. Aparte de las hortalizas, estamos promocionando plantar árboles frutales, que, por ejemplo, hay 2 que son súper fáciles y que uno es desconocido, el chilto, tomate de árbol, que da una fruta muy beneficiosa para la salud, y hemos puesto en veredas y están creciendo y ya están dando fruto. El otro árbol que se podría poner perfectamente en cantidades, porque es fácil de cultivar, higueras. Imagínate si en vez de tener plátanos de los que trajo Sarmiento o fresnos, tuviéramos árboles comestibles. No me digas, es un cambio, es un sueño que tenemos de transformar los paisajes en comestibles, pero bueno, tal vez con el tiempo.
Y bueno, totalmente, totalmente. Ahora, a mí me parece que es como muy virtuoso todo el círculo, porque es esto que usted comentaba, ¿no? No solo une a la comunidad, sino que, bueno, el municipio tiene que terminar prestándole atención casi por obligación, quisieran o no, o sea, ojalá tuviéramos más municipios que le prestaran atención. Ahora, ¿también hay cursos, por ejemplo, para la gente que pueda querer hacerlo en su casa, en su balcón? ¿Hacen, por ejemplo, algún taller para enseñar, no sé, de qué manera, por ejemplo, mantenerla para que no haya pestes que arruinen el cultivo? ¿Existe? ¿Lo están pensando? Yo entiendo que son vecinos y voluntarios. Pero bueno, por ahí también con todo este crecimiento, tal vez también aparece esta inquietud.
Sí, sí, muy buena tu pregunta. Sí, el año pasado se hizo un taller ahí en Huerta Vereda Guido Spano, es Eduardo Costa y Guido Spano, y fue bastante gente, fueron 2 sábados a la mañana, pero bueno, ahí fue remunerado, a mí me pagaron. A la comunidad fue gratuito. O sea, ahí se tendría que poner la municipalidad, sí, fomentando estos talleres gratuitos para ellos, pero obvio, nosotros ya más voluntariado no podemos hacer un día extra del día que nos juntamos. Pero después hay lugares. Yo me sigo formando en el Colegio Marina, acá en San Isidro. Después, bueno, hay mucho autodidactismo, ¿no? Tutoriales, obvio. Casi me olvidaba. La municipalidad tiene unos cursos online de huerta, y a partir del año pasado se conectaron con las huertas vereda para que estos estudiantes que están aprendiendo online puedan hacer las prácticas en estas huertas urbanas. Habrán venido 6 o 7, no sé dónde hicieron las prácticas los demás, pero eso son todas como que incipientes formas de motivar a la gente a que se forme en algo donde hay muy poca cultura. Yo, por ejemplo, ahora que estoy metiéndome en las escuelas y colegios, como que las maestras, si tienen que seguir una huerta que yo armo, no la pueden seguir casi, porque no están capacitadas. Entonces hay que formarlas en esos temas, que pareciera que no es algo académico, claro, no es el éxito que se busca, que la empresa, que todo, pero es algo tan cotidiano, y es al final lo que nos da la supervivencia como humanos, porque si seguimos así con este desconocimiento de la agroecología y seguimos alimentándonos de esta otra manera, con tantos agroquímicos y maneras antinaturales de criar a los animales, va en deterioro de la salud de la persona. Aparecen estos virus que, y un montón de otras cosas. Así que como sí, que al final...
Absolutamente, absolutamente. La verdad, Alejandra, celebramos muchísimo la iniciativa y de hecho, bueno, por eso también teníamos ganas de conocer la experiencia. Por supuesto que además, por mi parte, muchísimas felicitaciones por animarse, por hacerlo. Y bueno, hay muchísimas más preguntas, pero lamentablemente a mí se me acaba el tiempo. Pero bueno, también sé que hay recetas a partir, porque bueno, también para muchas personas que por ahí creen que con la verdura no se pueden hacer tantas cosas, se pueden hacer muchísimas. Y bueno, y es muy bueno que además también se vea que en ciudades grandes, con mucha población, igual podemos tener contacto con la naturaleza.
Sí, bueno, ya que tenés este programa, me gustaría que en otras oportunidades se puedan mostrar las distintas huertas, para que vean una jornada de trabajo donde la verdad que los vecinos voluntarios ponen mucho de sí, cómo nos turnamos para el tema del riego, y bueno, verlo en forma visual, si vos después lo podés subir a tus canales de YouTube, para alentar a otros que lo intenten, que se puede. Basta que sean dos o tres personas más o menos comprometidas, se logra un nuevo espacio de huerta urbana en alguna parte de Buenos Aires.
Es una gran idea y la tomamos. Acá con mi productora Patricia González, vamos a irnos por ahí, vamos a hacer algo desde ahí, porque bueno, la verdad es que sí, la riqueza de hacerlo en vivo en ese lugar también sería muy buena. Así que bueno, muchísimas gracias, Alejandra.
Gracias, gracias a vos y a Patricia.
Gracias, hasta luego. Bueno, la escuchábamos a ella, era Alejandra Digarzábal, es referente de la huerta ubicada en Emilio Mitre y Eduardo Costa, en Martínez, acá en la zona norte, acá cerquita, porque bueno, hay toda un corredor de huertas al costado de la vía del tren Mitre, en donde bueno, la horticultura forma parte de una iniciativa que no solo tiene que ver con generar y producir alimentos, sino también tiene que ver con mostrar de qué forma podemos mejorarnos la calidad de vida en las ciudades, en estas ciudades en las que vivimos por ahí como encerrados. Bueno, hay opciones, hay posibilidades, y la verdad es que son muy refrescantes y reconfortantes. Así que los invito a que los sigan, hay muchísimos, pueden buscarlos en las redes sociales, hay muchísimos en redes, el Club de la Compostera, bueno, también está, por ejemplo, la Huerta Verde, se llama Huerta Verde en Instagram, en donde ahí van a poder encontrar también recetas. Y bueno, y obviamente, acérquense, está cerquita. El tren los deja ahí nomás, y la verdad es que es una gran experiencia. Bueno, igual no se vayan porque nosotros seguimos aquí con Cuestión Ambiental.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere.
quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores. No puedes comprar el sol, comprar la lluvia, tu hino amor, vamos cantando y nato,
vamos dibujando el camino.
No puedes comprar mi vida,
tierra no se vende.
Trabajo bruto, pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando,
aquí se respira lucha.
Vamos caminando,
yo canto porque se escucha.
Calor hoy,
De calle 13. Y sí, no podemos comprar el sol, no podemos comprar la vida, no podemos comprar la lluvia. Hoy en el programa que estamos dedicándole a las ciudades, lo que estamos tratando es demostrar que se puede vivir mejor, se puede tener una mejor calidad de vida a pesar de todas las cuestiones que la crisis climática nos está presentando. Bueno, y la voy a presentar a ella porque vamos a tener una conversación que está relacionada con las ciudades y el urbanismo. Que la verdad es que es un lujo tenerla con nosotros, porque ella es arquitecta y urbanista, directora del estudio Livingston. Ella es Nidia Marinaro de Livingston y tiene un montón de propuestas y un montón de proyectos y un montón de ideas para las ciudades y para la convivencia de las personas, no solo con la naturaleza, sino también con sus espacios, con sus casas, con sus jardines. Incluso, por ejemplo, tiene una de, bueno, con los baldíos, sí, porque si no saben, también hay baldíos todavía en la ciudad de Buenos Aires. Así que le vamos a dar la bienvenida y agradecerle que esté con nosotros. Nidia, ¿cómo le va? Laura Rocha la saluda.
Hola Laura, un placer saludarte, muchas gracias por tu presentación. La verdad que para mí es un gusto enorme poder hablar con vos y bueno, participar con toda tu audiencia.
Bueno, muchísimas gracias. Usted es una prestigiosa arquitecta y urbanista que trabaja hace mucho tiempo con esto de humanizar, ¿no? Humanizar las ciudades que vivimos. Entiendo que también fue compañera de vida del prestigiosísimo Rodolfo Livingston y que a la vez crearon esta manera diferente de poder pensar las ciudades, ¿no? Que hay veces como que yo siento que nos falta un poquito de cómo pensar las ciudades y especialmente las megaciudades para que sean más amigables, ¿no? Y no ese puño en la cara que por ahí nos da el cemento.
Absolutamente. Las ciudades han crecido y se han desarrollado muchas veces sin un plan director. Y cuando tuvieron un plan director, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del área metropolitana, esta gran urbe en la que habitamos, fue en la época donde el automóvil estaba como en el centro de la escena, ¿no? En el cenit de toda la dinámica urbana. Fueron por los años 70. En esa época se pensó un plan director de desarrollo, aparecieron después las autopistas, etc., etc. Pero después de esa época no se invirtió tiempo en el pensamiento de las ciudades y del crecimiento de las ciudades. Es así como todo el AMBA crece un poco bajo la especulación inmobiliaria, el desarrollo, digamos, de los brokers, la impronta de los brokers va de alguna manera fijando para dónde tienen que crecer el AMBA. Y internamente, dentro de intramuros en la CABA, lo que pasa es que tampoco tenemos un plan de qué ciudad queremos. Tenemos un plan urbano ambiental, eso vos estás como muy metida en el tema y lo conocés muy bien. Tenemos instrumentos legales, tenemos un marco normativo, pero no existe a nivel gestión una propuesta y tampoco existen grandes políticas, ¿no? Tampoco tenemos comprometidos a los centros rectores de nuestra profesión de forma activa, digamos, en propuestas con la ciudad, con los ciudadanos, con las distintas instancias, organizaciones sociales que tenemos y las facultades. Hay como un espacio que no está siendo ocupado. Eso viene pasando ya hace varias décadas. Entonces, el desarrollo de la ciudad siempre tiene la impronta, o en el centro del desarrollo está lo que se gana a nivel de eficiencia en cuanto a movimiento de redes, o lo que se gana en eficiencia, por ejemplo, de cuánto más rápido llego a un lugar, la cantidad de metros cuadrados que tengo que construir, aumentar la superficie construida para estimular la economía, etc. Vienen distintos elementos a ponerse en el centro de la escena. Y no se coloca en el centro de la escena o en el centro como objetivo principal de un plan director a la vida. Y eso es lo que pasa, eso es lo que yo siento haciendo como una línea histórica del desarrollo y cómo se mira el crecimiento de la ciudad y el AMBA. Entonces hoy, por ejemplo... ¿Qué?
¿Sí? No, sí, digo, es clarísimo, y si bien, digamos, existe, como usted decía, yo al principio, por ejemplo, hablé de que se empiezan como a reformar, ocurrió aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, y ayer ocurrió en Pilar, que se reforman los códigos urbanísticos, pero hay una ausencia absoluta de este tipo de concepto, ¿no?
Claro, la vida, que es lo principal, que es lo que tenemos y lo que no podemos comprar, es lo único. Es la vida y recrear también el ámbito para esa vida, ¿no? No solo la vida humana, sino todo lo que nos acompaña en este viaje en esta tierra. Entonces, por ejemplo, la biomasa, toda la riqueza que se tiene, se va perdiendo a partir, toda la riqueza natural, ¿no? Se va perdiendo a partir de esta impronta de seguir como apuntando a otros objetivos como desarrollo. Es decir, proponer planes de desarrollo que tienen como objetivo sumar en otra dirección que no es la vida. O sea, en ese punto es donde nosotros, y vos mencionabas a Rodolfo dedicó su vida a esta temática, es que nosotros habitamos nuestro cuerpo primero, como primer casa es nuestro cuerpo, al que tenemos que cuidar. Como familia, como grupo, habitamos nuestra casa. Y después habitamos nuestra cuadra, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestro planeta. Entonces, nuestro país, nuestro planeta. Vivimos así, en capas interdependientes, y si la cruzamos con una línea horizontal, todas estas capas están muy entrelazadas, ¿no? Entonces, el primer punto es cuidar el cuerpo, cuidar la casa, y nosotros siempre estamos trabajando y proponiendo cosas para que la familia se pueda ser más feliz en su casa, porque de eso se trata esta vida. Y después en la ciudad, en la cuadra, cuando salís de tu casa, ¿cómo puedes proponer y generar cosas en la cuadra, después en el barrio, y así vamos en la escalada, ¿no? Entonces, en ese contexto es que nosotros nos vinculamos con algunas instituciones, nos van conociendo, y nos vino al estudio una comunidad educativa muy cerca del estudio que era esta comunidad, y nos contaba que ellos necesitan un patio para la escuela, porque la escuela está techada de manera permanente. Entonces, empezamos a investigar y tiene un terreno anexo a la escuela baldío, donde tiran escombros, tiran cosas, que está baldío completamente. Hace más o menos 23 años ese terreno está en la misma situación. Tiene un dominio dudoso, ese es un caso específico de este terreno. La cuestión es que esta comunidad educativa, la cooperadora, entendían que les falta espacio, los chicos están muy hacinados, hizo mucho calor este año, y veían ese lugar y decían, bueno, podemos hacer una huerta acá, podemos plantar, los chicos pueden jugar. Y entonces, investigando, nos dimos cuenta que tenemos un marco normativo que favorece esto, que es esta ley de creación y fomento de estos para el mantenimiento de estos espacios ociosos, que es muy buena esta ley, es un instrumento de esta gestión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y además hay otro instrumento legal, que es el Fondo de Desarrollo Urbano, que también creó esta gestión, y es muy interesante. Creó este instrumento inicialmente para promover, digamos, proyectos en la zona del microcentro de la ciudad, que está bajo un efecto de gentrificación, y después también para promover la Comuna 4, todas las construcciones y los espacios que quedaron después de los Juegos Panamericanos, ¿no? Entonces,
sí, Nidia, le quería preguntar, como para poner en contexto, porque está buenísima la legislación, bueno, la Comuna 4, además, que usted señala, es una de las comunas más relegadas de la Ciudad de Buenos Aires, porque es una de las comunas del sur, entonces es de donde está Villa Soldati, quería también poner, porque la verdad es que me sorprendió muchísimo cuando leí una entrevista que le habían hecho, en donde se relevaron 2.800 baldíos. Uno, exacto, por ahí no piensa, yo soy del interior, ¿no? Entonces, antes era muy común, y en el interior es más común, porque bueno, las ciudades son más chicas, que haya este tipo de terrenos o abandonados o que tienen un propietario, pero todavía no puede construir, y bueno, se transforman, digamos, en terrenos baldíos. Pero uno no puede pensar que en la ciudad hay 2.800 parcelas que son terrenos baldíos.
Así es, hay 2.000, según relevamiento del mismo gobierno de la ciudad, hay 2.800 lotes ociosos, y además, por ejemplo, barrios como Villa Urquiza tienen 219 terrenos ociosos, por ejemplo, del mismo
impresionante. Impresionante, me parece impresionante.
Palermo tiene 144, mira, lo tengo acá a la vista, Caballito 99. Caballito, que tiene una densidad de edilicia muy alta.
Y no tiene terrenos, y no tiene espacios verdes.
Y no tiene espacios verdes, plazas, exacto. Entonces, la ley, la verdad que es súper interesante, muy buena en este punto, porque es una ley que promueve el trabajo conjunto entre público-privado. Y me parece muy interesante, porque comprometer una propiedad privada para un beneficio público y el gobierno garantiza ese vínculo y además exime al propietario de pagos de rentas y todas estas cuestiones, es muy interesante esta propuesta, es un vínculo, un modelo de gestión muy interesante para la Ciudad de Buenos Aires. Además, por la escala de resolución, porque no implica una gran actividad ministerial de cosas que camina tiempo en el proyecto, sino es una cosa, parece ser muy expeditiva como está formulada la ley y como además la instancia de gestión es comunal. Con lo cual, la comuna se encarga del mantenimiento de estos espacios ociosos y además puede, eso nosotros intentamos también poner nuestro granito de arena, investigamos y experiencias en el extranjero y nos dimos cuenta que el trabajo de redes en la sociedad, digamos en la gestión de lo público, es muy importante. Entonces, por ejemplo, vincular a la Facultad de Agronomía, en este caso que la tenemos muy cerca, Facultad de Ingeniería, promover también, por ejemplo, todo este tema, ahora la biosustentabilidad, ¿no? Promover del desarrollo de captadores de energía solar y a ver qué cosas se pueden, la luz, la iluminación del lugar, el agua caliente, o sea, empezar a gestar como un movimiento que involucre lo educativo público y como un beneficio muy interesante para todo el mundo, porque no es un beneficio para un sector social, todos disfrutamos del espacio verde, ¿no? Entonces nos parece
absolutamente
muy interesante.
Sí, a mí también me parece muy interesante y de hecho por eso la contactamos. La verdad es que me hubiera encantado poder recibirla en el estudio y se lo digo porque además ya me queda un minuto de programa, entonces lamentablemente tengo que despedirla, pero creo que nos quedaron tantas cosas por hablar que me gustaría volver a invitarla cuando usted pueda. Para que sigamos hablando de esto, ¿no? Porque además de todas las cosas que usted menciona, todas estas cuestiones que se generan de esta manera, además perduran, que también es muy importante eso.
Absolutamente, Laura. A mí me encanta, yo te sigo hace muchos años, porque sos una periodista dedicada a estas cuestiones, muy seria, nosotros te leíamos mucho, te seguimos mucho, sabemos que estás involucrada, que conoces mucho de este tema. Con la Plaza de la Manzana 66 siempre te seguíamos en todas tus publicaciones con respecto a ese tema, y cuando quieras invítame que yo voy. Hoy fue una cosa muy excepcional y no pude, pero realmente lo lamenté muchísimo. Me encanta, yo estoy muy comprometida, este estudio está muy comprometido con toda esta temática y bueno, acá estamos.
Muchísimas gracias de nuevo, un placer y un honor que haya estado con nosotros, Nidia. Yo los admiro muchísimo y seguramente no va a faltar oportunidad que volvamos a encontrarnos.
Gracias, chao.
Chao, hasta luego. Bueno, ya se nos acabó el programa, pueden creerlo, me pasó rapidísimo. Unos temas espectaculares, con mujeres impresionantes que nos dieron su punto de vista, su trabajo, nos contaron todo lo que hacen para que podamos tener una mejor calidad de vida. Bueno, tenemos que agradecer, por supuesto, a Patricia González, que es mi productora, que es una genia, las notas que nos consigue. Y hoy me voy a permitir, voy a saludar a Cami también, que está operando desde ahí y que nos puso un tema espectacular como Latinoamérica. Y voy a aprovechar a pasar solo un aviso hoy a las 5. Si pasan por la Feria del Libro, váyanse al Pabellón Verde en la Zona Futuro. ¿Por qué? Porque voy a estar presentando junto con las otras dos autoras, con Pilar Acer y con Marina Eisen, en nuestro libro Recalientes, que habla de todo esto y mucho más. Bueno, chau, las 12.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28 34 58 73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.